El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, en esta mañana hemos escuchado lo que tu Espíritu ha dicho a las iglesias en los labios de Cristo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a prestar atención a lo que dice el Santo, el verdadero, a lo que dice el que tiene las siete estrellas en su mano, el que anda en medio de los siete candeleros. Te ruego que nos ayudes a estar atentos, a escuchar lo que dice el Amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el que ha vencido sobre la muerte, el que estuvo muerto y vivió. Permítenos, Señor, exponernos a lo que dice este que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El único que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Que Él es el que conoce y escudriña la mente y el corazón. El que promete a los vencedores cosas que ningún hombre puede adquirir, sino solamente a través de la realidad de que Él ha vencido y que Él mismo se ha sentado a la diestra del Padre. El que se le ha dado autoridad para gobernar sobre las naciones, el que ha de quebrantarlas como un vaso de alfarero, el que es la verdad, el camino, la vida, este Cristo, el primogénito de entre los muertos, este Señor nuestro, que en estos últimos días, por tu pura gracia, podemos escuchar su mensaje, la revelación de Jesucristo a las iglesias. Ayúdanos a seguir y ser bienaventurados esta mañana para leer, para oír y para guardar lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el tiempo está cerca. Te pedimos tu dirección, la unción de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado predicando de los siete mensajes a las iglesias de Apocalipsis, y si el Señor no nos dirige en otra cosa, esta mañana concluiremos. Pero quiero ahora presentar los mensajes como una unidad. Aunque son siete, es una unidad de revelación para las iglesias. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Apocalipsis 1, 4, dice así la palabra de Dios: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Si ustedes se dan cuenta, aquí el mensaje, Juan se está dirigiendo a las siete iglesias. ¿Me está siguiendo, amado hermano? A las siete iglesias. Así que estos mensajes no solamente son para un determinado grupo de personas, sino los siete es un mensaje para la iglesia de Cristo. Así que viéndolo en una unidad, estos siete mensajes del Espíritu, que son los siete espíritus que están delante de su trono. El espíritu que sabe lo que está, lo más profundo de Dios, porque nadie conoce lo que está en Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Y esta revelación se nos ha dado para nuestro bienestar. Y quiero en esta mañana hablar de el mandato de Cristo a su iglesia. El mandato de Cristo Pon atención, hijo. Haz silencio. ¿Sí? El mandato de Cristo a su remanente. En estos siete mensajes tenemos una estructura bien establecida. Es una carta como si le dieran a una persona una carta a llenar donde le ponen, pon la salutación o quién es el remitente, quién es el destinatario, quién es el remitente y qué características del remitente, qué conoce este remitente. Dice, yo conozco tus obras. Primero se presenta y dice, escribe al ángel de la iglesia, la determinada iglesia. El que, y habla de atributos de Cristo porque él está hablando. Luego dice, yo conozco tus obras. Algunas iglesias menciona cosas buenas y luego le dice las cosas malas de esa iglesia. Algunas iglesias solamente las puras cosas buenas porque no hay cosas malas, como la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Algunas iglesias puras cosas malas, como la iglesia de Laodicea. Pero luego el Señor, después de mencionar, conozco tus obras, da la cura, o el antídoto, o el mandato. Y eso es lo que queremos meditar esta mañana. Deseo que nuestro corazón se permee de lo que es la cura para estos últimos días de la condición de la iglesia de Cristo. Bien, podremos estar y decir, bueno, estamos en el históricamente hablando en la época, en la era de la iglesia de la Odisea, pero puede haber una iglesia con el carácter de Esmirna en estos últimos días. Puede haber una iglesia con el carácter de Filadelfia en estos últimos días. Puede haber una iglesia con el carácter de Pérgamo o inclusive mezclar diferentes circunstancias. Algunos tienen allí a ciertas personas que están enseñando cosas que no se deben enseñar. Y a lo mejor son ignorantes y el Señor les dice, tienes allí. Y entonces toman acciones. Algunos, como la iglesia de Tiatira, están tolerando. Estás tolerando. Jezabel, una mujer que se levanta y empieza a enseñar a mis siervos a hacer lo incorrecto. Puede haber, o aún podemos hablar no solamente de iglesias, sino de aún características de los miembros de una iglesia. Unos pasando por circunstancias difíciles, otros sirviendo mucho, pero han dejado su primer amor. Otros reteniendo doctrinas que no son honorables del Señor. Otros siendo tan deliberados, a lo mejor, en presentarse y fomentar y tratar de enseñar una falsedad. Otros deseando tomar esas puertas abiertas que Dios abre y guardando lo que el Señor les ha dado. Otros como la de Sardis, probablemente con un nombre de que viven y están muertos. Con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Y aún otros, tal vez como la iglesia de la Odisea, fríos. No son ni fríos ni calientes, tibios. Y pueden escuchar palabra y palabra y siempre tienen un juicio. Siempre ellos saben lo que es bueno para ellos o lo que no, porque ellos no tienen de ninguna cosa necesidad. Se sienten tan cercanos a Cristo que Cristo está fuera de sus propias vidas. ¿Qué dice Cristo a la iglesia? ¿Qué dice Cristo a los cristianos? ¿Cuál es la cura? Sería interesante a lo mejor analizar nuestra propia vida y decir, bueno, ¿dónde me encuentro? ¿Qué antídoto necesito para mi propia vida? Tal vez será muy difícil decir, yo me encuentro en esta condición, yo me encuentro en esta condición. Probablemente nos encontramos en diferentes condiciones, en los diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Cómo está esta iglesia? Estas iglesias, quise decir. Así que, expongámonos esta mañana a lo que Cristo tiene que decirle. ¿Qué debes hacer, iglesia? Independientemente de tu estado, independientemente de tu condición, aunque es importante, pero abre tus oídos a lo que Cristo. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:5, Cristo le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Viene la cura. ¿Qué debo hacer? Estoy sirviendo al Señor, pero he dejado mi primer amor. He dejado la pasión por el Señor. He dejado el vivir por Dios. He dejado estoy haciendo las cosas solamente como una buena cosa. Una buena cosa. ¿Qué debo recordar? ¿De dónde he caído? ¿De dónde has caído? Lo interesante de esta frase, ¿de dónde has caído?, es que está escrito en un pretérito perfecto, y el sentido es que es una condición continua. Un día caíste y has estado en esa actitud por ya un buen tiempo. Recuerda de dónde has caído. Y la manera como se conjuga en el perfecto con el verbo auxiliar, haber, has caído. Un día caíste y al presente te encuentras caído. Recuerda. Pero yo estoy haciendo obras, yo estoy haciendo buenas cosas, yo tengo celo por mi Señor. Si todo eso lo tiene la iglesia de Éfeso, y a lo mejor tú lo tienes, y qué bueno, pero yo tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Ok? Las primeras obras. ¿Cómo, Señor? Bueno, cuando lo que hacías, lo hacías de corazón, lo hacías para el Señor. ¿Te acuerdas cuando venías a la iglesia deseoso de escuchar la palabra? ¿Te acuerdas cuando el servir a Dios era para ti un privilegio y no una carga? ¿Te acuerdas cuando te acercaste aquel día al pastor y le dijiste: pastor, mi familia y yo podemos preparar la comida para los hermanos? Mi familia y yo quisiéramos servir en algo. ¿Te acuerdas? Cuando no escatimabas dinero, no escatimabas esfuerzos. No importa si me tomaría mi tiempo libre, mi día libre. ¿Cuántos cristianos nos hemos convertido en cristianos institucionales? Se abre de 8 a 2, de 2 a 4 es la hora de la siesta, y de 4 a 8 solamente. Pero tenemos una buena teología. Tenemos un buen deseo. Pero hemos dejado el primer amor. Recuerda de dónde has caído. Cuando venías a la iglesia deseando cantar los himnos, ahora esperas a que se terminen los himnos para entrar a la iglesia. ¿De dónde has caído? ¿De dónde has caído? Es Cristo, recuerda, haz remembranza, por lo menos tómate el tiempecito, como quiera usted decirlo, para decir: Señor, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? Escuchamos palabra, venimos a la iglesia, venimos en la mañana, venimos en la noche, a veces no venimos, escuchamos, leemos la Biblia y se nos pasa. No estamos escuchando, como le decíamos a nuestros alumnos, no estamos escuchando y obedeciendo de corazón. Recuerda, ¿de dónde has caído? Yo he caído, pero mira todo lo... Sí, has caído y estás caído y ya hay mucho tiempo que estás haciendo buenas cosas. Pero no como las primeras obras. A lo mejor son las mismas clases de obras, pero no el mismo sentir. ¿Te acuerdas cuando te era una bendición venir a limpiar la iglesia o hacer algo por el Señor y ahora... te es una carga? Y de allí lo que el Espíritu Santo esté aplicando a tu corazón, porque finalmente yo puedo decir muchas cosas, pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el mandato de Cristo? ¿Cuál es la cura? Recuerda de dónde has caído, versículo 5. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Esa es la cura. ¿Qué debo yo hacer, Señor? No pasó. Señor, ¿qué debo yo hacer si he perdido mi primer amor? He dejado, mejor dicho, mi primer amor. Recuerda de dónde has caído. A ver. Recuerda un poquito. Cuando apenas conocí al Señor, cuando apenas empecé a venir a la iglesia, cuando empecé a diezmar. La fiebre de la institucionalidad de la iglesia es una epidemia muy fácil de contagiarse. Hago las cosas, soy cristiano, no niego la fe, pero no hay el primer amor. El primer amor. Y dice, arrepiéntete. Debo arrepentirme. Señor, perdóname. Perdóname. Oh, amado hermano, somos tan capaces de ocultar nuestra propia necesidad. Es la soberbia, la arrogancia. Y el primer amor no está ahí. Ese es lo primero que Cristo dice. Y le dice, una de las cosas que vamos a ver, hermanos, en estas siete curas que Cristo da a la iglesia, es que en la mayoría de ellas dice, yo vendré pronto. Ese vendré pronto, en ocasiones se refiere a su segunda venida, Él viene en el rapto, o a una venida de Cristo para tratar con la iglesia o con mi vida. Lo dice en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Está ahí, hermano? Dice, arrepiéntete, haz las primeras obras. Pues si no ¿qué? Si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, si no te pones a recordar de lo que has dejado, si no... yo vendré pronto. Y mire, la amenaza o la advertencia de Cristo es muy fuerte. Dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero. El candelero representa a la iglesia. Ya, la iglesia se va a acabar. Tu vida como cristiano no va a brillar. No, si, es que si se deja el primer amor... no hay, lo demás es solamente un proceso de un descenso en nuestra relación con Dios. Los cristianos nos hemos acostumbrado a vivir sin el primer amor, a vivir en una mediocridad espiritual. Y por eso el Señor, probablemente en tu vida y en la mía, ha quitado el candelero de su lugar. Tus palabras ya no son de testimonio. Tu vida ya no es un testimonio. Ya no lo es. El Señor ya no anda en medio de sus candeleros. No nos hemos arrepentido. Estamos a gusto, conformes, tranquilos, con nuestra institucionalidad, con nuestro servicio, con nuestra teología. Y las semanas van a pasar y los meses van a pasar y vamos a seguir igual. Y va a llegar el día en que el Señor poco a poco va a ir quitando candeleros de su lugar. Esta vida, ese primer amor, yo ya hablé con él, yo ya traté con él. Muy bien, lo voy a quitar. Hasta que poco a poco, aún una iglesia como esta, puede el Señor quitar su candelero de su lugar. Oh, amado hermano, espero que usted esté escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le estoy predicando, soy el pastor de esta iglesia. Pero creo que no estoy poniendo yo de mi cosecha aquí. ¿A quién va a escuchar? ¿Va a escuchar usted lo que el Espíritu dice a las iglesias? A lo mejor su corazón ya se cerró, inclusive hacia este pastor. Yo le pregunto, ¿viene a la iglesia y escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias, a su vida? ¿O es solamente una apariencia nuestra vida? ¿O de ninguna cosa tenemos necesidad? Al punto que ni siquiera de Cristo. No voy a escuchar de Cristo. Voy a leer mi Biblia y voy a aplicar a mi vida solamente lo que yo creo que necesito. Es que Dios me habla a mí, alguien dirá. Dios, yo voy a leer y Dios me habla. Si Dios te está hablando en tu lectura bíblica, Dios debe estarte hablando desde este púlpito. Y no lo digo en jactancia. Lo digo porque es el patrón bíblico. Recuerda. ¿Cuál es la cura? Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Pero luego, esa es a la iglesia de Éfeso. Luego vamos con la iglesia de Esmirna. Esmirna. En el versículo 10, amados hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 10. Le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, a esta iglesia de Esmirna no se dice nada malo de ella. No se le dice nada malo, no hay algo malo que ella está haciendo. Pero sí hay una realidad. La iglesia va a sufrir. Vas a padecer, pero no temas. El diablo dice, va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, dice así, por 10 días. Esos 10 días puede referirse a los 10 últimos años del emperador Diocleciano, si en la historia, si tomamos la interpretación histórica de estas iglesias. Pero 10 días, o las 10 persecuciones romanas, desde Nerón hasta Diocleciano. 10 persecuciones. Entonces la iglesia fiel, la iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios, va a ser perseguida. Bueno, ¿qué me dice Cristo a mí? Si por hacer la voluntad de Dios voy a ser perseguido. Esta semana hablaba con una hermana de nuestra iglesia y me decía, pastor, no hemos participado nosotros de unas circunstancias con una familia y todo. Ahorita todos están en nuestra contra. Le digo, hermana, si es por causa de Cristo, gloria a Dios. Oh, pero la presión es fuerte. ¿Qué me dice a mí Cristo como miembro de su iglesia, miembro de su cuerpo? Cristo me dice, sé fiel. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hay dos posibles interpretaciones de eso. Tú sé fiel hasta que tú te mueras, tú sé fiel. O sé fiel aunque te cueste la muerte. ¿Estaríamos dispuestos a morir por Cristo? Piénsenlo. Si no estamos dispuestos a veces a hacer algún sacrificio por el Señor, ¿cómo vamos a estar muy dispuestos a morir por Cristo? ¿Se imaginan un día que nos digan, eres cristiano? Y si dices sí, te van a matar. ¿Lo dirías? ¿Dirías que sí? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, dice así versículo 10, yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Mira el versículo 11, ahí en Apocalipsis 2 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Qué bendición! Que el que venza, el que sea fiel hasta la muerte, no va a sufrir daño ¿de qué? De la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La condenación. La primera muerte puede ser, se refiere, la muerte física. La segunda muerte es la condenación. Si yo me muero por el Señor, yo muero por el Señor, aún como cristiano yo muero, para mí el morir, para los cristianos el morir ¿es qué? Es ganancia. Me voy directamente con el Señor. Sería muy interesante, digo muy interesante porque no quiero yo hablar como alguien que entiende esto, pero sería muy interesante morir quemado por Cristo. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros en esos momentos? Cuando estuviésemos en la pira, ¿no? Y se pone leña allí, por mi Cristo. Uf. Sé fiel hasta la muerte. Yo veo aquí, hermanos, en todas estas curas o mandatos de Cristo, veo antídotos para estos últimos días como creyentes. Porque el libro de Apocalipsis es el mensaje de Cristo, la revelación de Jesucristo, porque el tiempo está cerca a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No va a ser fácil en estos últimos días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Pero vayamos ahora a Apocalipsis 2 y versículo 16, el antídoto, la cura a la iglesia de Pérgamo. De Pérgamo, muchas cosas malas se han dicho de Pérgamo, pero realmente Cristo dice de Pérgamo, tienes allí, ahí en la iglesia hay algunos que están reteniendo doctrina que yo aborrezco. La tienes allí, hay un remanente en Pérgamo y el Señor le dice, mira, yo quiero decirte lo que tienes que hacer. Versículo 16, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿De qué se tiene que arrepentir la iglesia de Pérgamo? Arrepiéntete de tener allí a los que retienen doctrinas que yo aborrezco. Lo que tienes que hacer, iglesia de Pérgamo, es cambiar tu manera de pensar, arrepentirte y tratar con firmeza cuando algo no se está haciendo bien. Arrepiéntete. Y si no te arrepientes, yo voy a venir. Otra vez dice el Señor, yo vendré pronto. Yo vendré pronto. Y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Si tú no tomas tu papel, yo voy a pelear contra ellos, con aquellos que están reteniendo. Yo me voy a encargar. Con la espada de mi boca, que es la palabra de Dios, Cristo se va a encargar de alguna manera de tratar con esas cosas. Ah, pues qué bien, ¿no? Pues que el Señor trate. No, pero habremos perdido el privilegio de hacer la voluntad de Dios. El mandato de Cristo a la iglesia es, trata con lo que tienes que tratar. No tengas ahí lo que a Dios no le agrada. Pero luego vamos al capítulo 2, también seguimos en el versículo 25. Ahora es a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Teatira, como escuchábamos, es la que tiene a esa Jezabel que está enseñando a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no se ha querido arrepentir de su fornicación. Y el Señor trata con esa Jezabel, le dice, yo la voy a echar en cama. Y también a sus hijos, yo voy a tratar con ellos. Y voy a tratar con ellos, dice el Señor, para que las iglesias sepan que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Tú no estés tolerando la falsedad, la falsa doctrina que se está permeando, que se permea, no la toleres. Pero dentro de la iglesia de Tiatira, aunque había algunos que estaban fomentando falsa doctrina, no sabemos si era realmente una mujer, pero dice Jezabel, el espíritu de Jezabel, el espíritu de duplicidad, el espíritu de la falsedad entrando a la iglesia. Pero había unos, versículo 24, dice así, Apocalipsis 2, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Había algunos en la iglesia de Tiatira que no compartían eso, lo que ellos llaman las profundidades. Y Cristo les dice, son de Satanás. Hay algunos ahí en esa iglesia que dicen, es que esto tú no lo entiendes. Estos son cosas que si yo te las comparto, tú no me vas a comprender. Tú no sabes todo. Tú no sabes todo. Oh, las profundidades de Satanás. Oh, hay algunos en la simplicidad de la fe, en la simplicidad del evangelio. Algunos no tienen esa doctrina. Dice el Señor, ¿sabes qué? A ti no te voy a imponer esa otra carga. A ti no te voy a imponer otra carga. Solamente te voy a pedir esto. Aquellos del remanente en esa iglesia que hay personas que están enseñando falsa doctrina, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Esa es la cura. Ese es el mandato de Cristo. Bueno, ¿qué hago? Lo que tienes, reténlo. Bueno, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Lo que tiene esta iglesia, en el versículo 19 nos lo muestra, Apocalipsis 2:19. Obras, amor, y es amor agape, un amor genuino, tiene fe y tiene servicio y tiene paciencia, y sus obras postreras son más que las primeras. Está habiendo un avivamiento en esta iglesia. Lo que tienes, reténlo. Las buenas cosas que estás haciendo por el Señor, no mengües en ellas, reténlas hasta que yo venga. Ese es el mandato de Cristo. Lo que tienes. ¿Qué más nos dice aquí? Lo que tienes, retenerlo. La idea de retenerlo es agárralo con fuerza para que nadie te lo arrebate. Reténlo hasta, otra vez, hasta que yo venga, hasta que yo venga. Señor, ¿cuándo vienes? Hasta que yo venga, reténlo. Pero se va a poner más difícil. Reténlo, reténlo, retén la fe. Retén la palabra, retén la doctrina, retén las promesas, retén los buenos hábitos, las buenas obras, retén la vida espiritual, retén la fe en Cristo, retén el evangelio. Es una gran posesión que tú tienes. Contiende ardientemente por la fe, predica la verdad, predica a Cristo, sacrifica, da tus diezmos, apoya, fomenta, vive para el Señor. Retén lo que tienes. Pero Señor, es que qué cosas más pudiéramos hacer, que tú, cuál es la visión que tenemos que ensanchar y que hacer esto y ahora esto. Señor, a veces sentimos que es solamente lo mismo y lo mismo y lo mismo, y pareciera como que falta algo más de vivacidad. Retén lo que tienes. Sigue predicando el simple evangelio, sigue predicando la fe, sigue predicando la Biblia. No trates de pensar que las metodologías ahora del cristianismo actual es lo que trae crecimiento a las iglesias. El único crecimiento espiritual viene por la locura de la predicación. Retén lo que tienes. Sigue insistiendo en tu hogar con la palabra de Dios, en tus hijos. Sigue viniendo a la iglesia. Sigue cantando al Señor. Sé más fiel, sé más fiel. Hazlo de corazón. No dejes tu primer amor. Sé fiel hasta la muerte. No importa lo que, aunque seas perseguido, retén lo que tienes. Ese es el antídoto para los últimos días. No hay cosas nuevas. No hay teología nueva. Es retén lo que tienes. No mengües, reténlo. No dejes de hacer lo que estás haciendo. Síguelo haciendo y mejora en eso. Pero no mengües. Es el antídoto. Es bien sencillo estos mandamientos, pero tan importantes. A la iglesia de Sardis, es la quinto, el quinto mandato o la quinta cura. Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis es una iglesia que dice el Señor Jesucristo que tiene nombre de que vive y está muerta. Hay cosas en la vida de esa iglesia, puede ser en la vida de un cristiano, como decíamos, que se están muriendo. Se ha muerto la pasión, se ha muerto la compasión, se ha muerto la sencillez, se ha muerto la nobleza, se ha muerto un espíritu noble, un corazón enseñable, un oído enseñable, se ha muerto. Vuelvo al punto, a la ilustración que estoy dando, la institucionalidad, el crecimiento espiritual, la experiencia en la vida cristiana, el conformismo espiritual de años ha hecho que haya muchas cosas que deben de tener vida en nosotros como cristianos, sencillamente están muertas. Solamente está el nombre, está solamente una apariencia, pero realmente está muerto. Podemos leer la Biblia, podemos orar cuando comemos, podemos vestirnos bien, podemos tener una rutina y una costumbre de venir a la iglesia, un hábito de venir a la iglesia, pero es un nombre, a lo mejor es de que vives, pero está muerto. No hay crecimiento constante, no hay vida. La Biblia no es vida, no es viva y eficaz. La Biblia es una carga la Biblia. Por eso mejor ni la leo, porque yo no la entiendo, yo la verdad no. Y voy a la iglesia y nada más están viendo a ver a qué hora termina el pastor o a ver esto o si un hermano comparte algo. Ahí está, nos dormimos en la iglesia, los niños están, no sé dónde están, ¿verdad? A veces, hermanos adultos, estamos, ahí, pues está bien. Este mensaje sí me gusta, no, este mensaje no me gusta, y cierro mi corazón. Falta vida. Ahora, yo no soy Dios, yo no soy el que escudriña la mente y el corazón, yo no soy el que tengo ojos como llama de fuego, Cristo es. Yo predico y estoy hablando y a lo mejor estoy aplicando aquí y poniendo acá y diciendo, y no estoy diciendo que aplica a alguien en particular aquí, son cosas que pudieran estar pasando y que nos pasan a todos. Tenemos un nombre, soy cristiano, pero a veces nos sentimos como que, y aún leemos la Biblia y pareciera que estamos ahí como que... Y ay, si hemos dejado ciertas cosas morir. Llegó el momento que decimos, no, ya, yo ya, esto ya no lo voy a hacer. Y se murió. Primero estaba ahí muriendo, poquito a poquito, pero llegó y se murió. Ya se murió, ya no lo voy a hacer. Ya esto, hacerlo, a lo mejor escucho, ir a orar, no. Ahora. Esto, servir, no. Se murió. Y ni siquiera lo consideramos. Es una condición bien, que para el Señor es alarmante, pero para nosotros es lo más normal. Es lo más normal. Y el Señor es el que conoce los corazones. ¿Y qué le dice a esta iglesia? Versículo 2. Sé vigilante, vela. Despierta, afirma, afírmate, pon firmeza, ¿cómo se dice cuando afirmamos algo, otro sinónimo es afirma. Reafirmar o... ¿Cómo? Asegura, enclava bien, establece bien. Las otras cosas que están para morir. Algunas se murieron y hay otras que están para morir. Se te está muriendo la vida espiritual. Se te están muriendo los deseos. Se te están muriendo el ánimo. Se nos está muriendo en la compasión. Se nos está olvidando la humildad. Se nos está olvidando el diezmar. Se nos está olvidando el venir a la iglesia. Se te está muriendo. Afírmalo, iglesia. Afírmalo, cristiano. Afírmalo. No mengues. No mengues. Estamos a un paso de la apostasía. Estamos viviendo días muy peligrosos. Cada vez los corazones están siendo probados, probados, probados. Y cuando digo un paso de la apostasía, no estoy diciendo, ay, me descuidé, ya soy un apóstata. No, lo que pasa es que es tan alarmante la condición del cristianismo hoy en día y de los cristianos hoy en día y del ambiente espiritual que está permeándose en los tiempos que estamos viviendo, que todos aquí somos susceptibles y somos materia prima para la apostasía. El desánimo a todos nos llega, el tropiezo de alguna manera, las luchas todos las tenemos. Y si no hay un primer amor allí, estamos expuestos. Afirma, afirma. Hay cosas que están bien, ¿verdad? Como un carro, ¿verdad? Que los muelles están todos, parece que se va. Cámbiele un muelle, cámbiele un buje, cámbiele. Ahora ya sí, parece uno que trae carro nuevo. No, es el mismo carro, pero ahí está, firme. Firme, firme. Afirma las cosas que están para morir. Las estamos viendo que se están muriendo y muriendo y muriendo y no estamos haciendo nada. Porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo. Y arrepiéntete. ¿Qué tengo que hacer, Señor? El mandato de Cristo es: acuérdate de lo que has recibido. Ya lo recibiste. Ya se te enseñó esto. Ya se te enseñó el otro. Acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. ¿Y qué? Pero, ¿y qué tengo que hacer? Guárdalo. Ah, entonces, no, lo que ya se te enseñó, guárdalo. Ah, pero arrepiéntete de que no lo has hecho. Arrepiéntete, Señor, perdóname porque he perdido el tiempo. Señor, perdóname porque no me he rendido. Señor, perdóname, quiero buscar de ti, quiero conocer. Es como decíamos el otro día en la escuela dominical, cuando Abraham regresó por sus mismas jornadas, al mismo lugar donde había estado, a la sangre de Cristo, regresa, empieza como un nuevo cristiano, como un cristiano recién convertido. Ay, voy a leer la Biblia. Ay, ponte, pues, a ver. Nada más pregúntate a ti mismo, a ver, ¿qué libros de la Biblia nunca he leído? Y luego, siempre que el pastor los lee, yo digo, ¿y dónde estará? ¿De qué estará hablando? ¡Ponte a leerlos! ¡Hazlo! Oh, no, si tú te digas, pero pastor, pues yo ya me sé toda la Biblia, ya sé lo que está hablando. Pues entonces dile al Señor, Señor, ayúdame que cuando lea la Biblia no venga así con ese, ay, ya sé, dame algo fresco, dame que sea algo vida para mí. Acuérdate lo que has oído, lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntete, porque si no, dice el Señor, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Otra vez dice, voy a venir. Vendré a ti a la hora que no sabes. Y voy a venir como un ladrón y no vas a saber la hora que vendré sobre ti. ¿Se estará refiriendo al rapto? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo puedo estarle diciendo, Señor, mi Señor, mi Señor. Pero estás haciendo, la pregunta no es si le llamas Señor. La pregunta es si le estás haciendo la voluntad de Él. Pero debo continuar. Número 6, a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 11. He aquí... Yo vengo pronto. retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, esta es una buena iglesia. Esta es una buena iglesia. La iglesia de Filadelfia. Versículo 10 dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? Póngame atención. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Otra vez, yo vengo pronto. Pronto vengo. Retén lo que tienes. Pareciera que está parece disco rayado el Señor, ¿no? Retén lo que tienes. Lo que tienes, reténlo. Te lo van a querer quitar. Retén la fe, retén las obras, retén la Biblia, retén el Evangelio, vívelo. Es el sencillo Evangelio. La pureza, la santidad, retén lo que tienes. Para que ninguno, dice así, tome tu corona. Ahí es una, es interesante porque una corona puede ser quitada. Alguien está viviendo de tal manera que es merecedor de la corona de la vida. Pero si no lo retienes, ahí dice, para que ninguno tome tu corona. Dijo el apóstol, no fue el apóstol, sino dijo Santiago, el hermano del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando haya resistido la prueba. Cuando haya resistido la prueba. Pablo dijo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está, ¿cómo dice? Guardada la corona de justicia. Pero él decía: he peleado, he acabado, he guardado, he concluido. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, ¿qué tengo que hacer como cristiano en estos últimos días? Retén lo que tienes, porque sabes, yo vengo pronto, ¿eh? Yo vengo pronto. Y se va a poner más difícil porque yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Mateo 24 es una de las señales del fin. Muchos pensarán que sirven a Dios haciéndote algo, un daño a ti. Vengo pronto, retén lo que tienes. Y por último, a la iglesia de la Odisea. Aquí es más abundante, pero vamos a rápidamente en enfatizarlo. Apocalipsis 3 y versículo 18. Por tanto, ya le dijo: no eres fría ni caliente, eres tibia, y te vomitaré de mi boca. Esa es una expresión fuerte: te vomitaré de mi boca. Es decir, de mi ser, te voy a sacar. Te voy a sacar. Algunos dicen: es que dice ahí, estoy a punto de... Es cierto, estoy a punto de vomitarte de mi boca. No quiere decir que la va a vomitar. Bueno, es cierto que está a punto de, pero pues entonces Cristo está jugando. Mira que ay, te voy así, ¿verdad? Nomás está ahí jugando, ¿verdad? Que si no te... mira, cristiano. Ay, no. Cristo no está jugando con estas cosas. Cristo nos ha salvado y nos ha dado la gracia suficiente para vivir para Él. Y nadie puede decir: no se puede. En el Señor podemos. Pero hay una realidad: que se puede rechazar los tratos de Dios. Y así el mismo Dios que con su gracia salva, el mismo Dios que con su gracia levanta, escoge, llama, que con su soberanía lo hace, con su misma soberanía puede venir y juzgar. Oh, amados hermanos, te vomitaré de mi boca. Eres rica, dice, me he enriquecido. Tú dices que ninguna cosa tiene necesidad, pero eres desventurada, pobre, miserable, miserable, pobre, ciega y desnuda. Por tanto, ¿sabes qué? Déjame, te voy a decir qué tienes que hacer. Te aconsejo que de mí compres tres cositas. Es importantísima esa frase, de mí, no de la metodología, no de una práctica, no de una manera de tu ser, no de a dónde tienes que ir aquí, a esta actividad, a eso, no, necesitas de mí. De mí, necesitas de mí. ¿Cómo puedo yo obtener de Cristo algo? ¿Dónde lo obtengo? Voy a la farmacia, compro algo, voy a la oficina del pastor. Oiga, pastor, me da tantito de Cristo para tomarme unas píldoras de Cristo. No, ¿dónde yo agarro de Cristo algo? La oración y la palabra. Y la predicación, que es la palabra. Y el testimonio de otros. Ah, una palabra que me ayuda, me habla de Cristo. Necesito de Él, comunión personal. ¿Qué necesito? Oro refinado con fuego. Ay, el oro, ¿qué puede ser esto? Pureza, oro refinado con fuego. Pureza santa, refinada con el fuego de las pruebas. Pureza de Él. No puedo yo encontrar santidad en mis acciones, en mí mismo. Es solamente en Él. Oro refinado con fuego, vestiduras blancas, una vida justa, acciones justas, una vida íntegra, en mi manera de ser, cambios en mi carácter, vestiduras, lo que los otros ven, un oro refinado, una pureza hermosa en una vida, no se consigue por solo venir a la iglesia, vengo y estoy ahí, ¿verdad? Y es que yo sé que muchos de nosotros como padres decimos, bueno, pues por lo menos que venga mi hijo a la iglesia, algo va a escuchar, o mi hija venga a la iglesia, algo va a escuchar. Disculpe si sus corazones no están abiertos y el de cualquiera aquí. Con el solo venir a la iglesia no se compra pureza. Lo necesito de Él, de Él. Por eso si yo vengo a la iglesia, escucho la palabra, pero mi corazón se cierra, no voy a obtener nada. Es en vano. Es en vano. Tristemente. Cumpliste, ¿verdad? Ahí está tu medallita, pum, ¿verdad? Un domingo más en la iglesia. Felicidades. Pero de Él, ¿qué estás obteniendo de Él? De mí compres oro refinado con fuego, vestiduras blancas para vestirte. Y una cosa que necesitas de mí es colirio para que veas. Estás ciego, se te empañó la visión, estás pensando de una manera incorrecta, no estás viendo, eres sabio en tu propia opinión porque dices que no tienes ninguna cosa necesidad, estás ciego, ven a mí. Está bien, a lo mejor usted tiene, se ha cerrado su corazón hacia alguien, hacia una persona o hacia su servidor, pero vaya a Cristo, dígale, Señor, ve a Cristo. Deja a un lado tu arrogancia, deja a un lado tu justicia propia. De mí. Y versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo. Esto es castigo de Dios, reprensión. Pero un castigo, reprensión y castigo a los que ¿qué? A los que ama, porque Él te ama. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, yo te estoy reprendiendo, ¿eh? Primero darte cuenta, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el mandato de Cristo? ¿Cuál es la cura? Date cuenta que estoy aplicando castigo porque te amo, hijo, te amo. No te hagas del oídos sordos o de visión ciega. No, pues es que las pruebas, hermano, pastor, y esta situación, y no, es que ya llega uno a una edad y es... ¿Qué quiere Dios? ¿Qué Dios está tratando de enseñarte aún a través de esas circunstancias? Él te ama, acuérdatelo, te ama, acordémonos. Nos ama más de lo que nosotros pensamos que nos ama. Está más preocupado de nosotros que nosotros mismos de nuestra vida espiritual. Está más preocupado. Usted y yo, ¿verdad? Con una, venimos a la iglesia, nos sentimos ya, nos damos baños de pureza, ya, que nos aguante, a ver cuánto nos aguanta la semana, ya, me siento bien, ya, y vuelvo a mis actividades de mundanales y esto y el otro, ¿verdad? A dejar aquí tantito exponerme a esto y el otro, ya, en esa institucionalidad de cristianismo, ahí me la llevo, para después volver otra vez a la iglesia y otra vez. No, el Señor está permitiendo pruebas, circunstancias. Aún problemas en tus hogares, aún problemas entre cónyuges, aún problemas con tus hijos, aún problemas con los hermanos, circunstancias, ¿por qué? Él está trayendo disciplina. Sé celoso y arrepiéntete. No es que fulano de tal, fulana de tal, esto, es que los hermanos, todos los hermanos. Ya, bueno, está bien. Se nos había olvidado que de ninguna cosa tenemos necesidad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y lo último, yo estoy a la puerta. O sea, otra parte de ese antídoto. Yo estoy a la puerta y llamo. Todavía el Señor está llamando. Todavía está el Señor llamando. Gloria a Dios. Y si alguno oye mi voz. Estaba meditando en esa parte. Y si alguno oye mi voz. Yo pregunto, ¿todos oyen la voz? Si alguno oye mi voz. ¿Será que algunos ya no están escuchando la voz? ¿Por qué es que ya algunos están escuchando no están escuchando la voz? ¿Será que porque la voz ha estado allí y no hemos querido abrir? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. El Señor está buscándote para una comunión, para que de Él aprendas, de Él cenes, de Él comas, para que compres de Él oro refinado, vestiduras blancas, colirio, para que de Él, tengas comunión con Él. Pero no. Ok, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y yo prometo que hay vencedores. Así que es bien claro aquí los mandatos de Cristo para su iglesia. El único remedio para la tibieza es readmitir al Cristo que ha sido excluido de nuestras vidas. Y la única manera de afrontar o confrontar la apostasía en estos últimos días es volviéndonos a nuestro Señor. ¿Cuáles son estos mandatos? Recuerda dónde has caído, haz las primeras obras. Retén lo que tienes. Acuérdate lo que has oído. Guárdalo. ¿Sí? Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Afirma las cosas que se están muriendo. Compra de mí oro refinado. Hacé celoso, arrepiéntete. Y constantemente en todas, arrepiéntete, arrepiéntete. Y Él está a la puerta y llamo ahí. ¿Habremos de volver a esta comunión preciosa con Cristo? Que alguna vez tuvimos, si nunca la hemos tenido, poder experimentarla. Amados hermanos, en esos últimos días les digo que el tiempo es breve y que si no estamos buscando a Dios, estamos en una condición muy peligrosa. Oremos al Señor. Padre Celestial, hemos predicado a tu iglesia. Solamente hemos proclamado, hemos querido ser heraldos de lo que tú aquí dices. De lo que tú, Cristo, viniste y le revelaste a Juan. ¿Cuál es la condición, la necesidad de esta tu iglesia, Señor? En tus manos los ponemos, en el nombre de Cristo. Sigan orando, amados hermanos. Dios le ha hablado esta mañana. Hay algo que usted tiene que volver al Señor. Algo que se tiene que acordar de dónde ha caído, de dónde has caído. Es el tiempo. ¿Quieres tomar un tiempo para orar? Tomemos un tiempo para orar. Cada uno de nosotros. Si quieres venir a ese altar, aquí está ese altar disponible para venir a orar. No te preocupes ahorita, ¿a qué hora te vas a ir? No, ven, arregla tu vida con el Señor. ¿Qué es lo que tienes que arreglar con el Señor? Yo te animo, te, te,
te exhorto, quien quiera que seas tú que estás aquí en este recinto, yo te exhorto, escucha, estás escuchando mi voz, la estás escuchando. ¿Qué estás pensando? No lo sé. Pero yo te animo para que no rechaces la voz de Cristo a tu vida. Estás en apatía, estás en tibieza, estás en se están muriendo las cosas, esas preciosas cosas de la vida cristiana. Se han estado muriendo. Ya te estableciste en una actitud de arrogancia y de que de ninguna cosa tienes necesidad. Dios tenga misericordia de ti. Ora al Señor, amado hermano. Ora, ora, por el amor de Dios. Ora al Señor. Dile, Señor, ¿tú qué quieres mostrarme con esto que he escuchado? ¿Tú qué quieres enseñarme, Señor? Muéstrame mi propia vida, mi propia necesidad, Señor. He sido desobediente, no he obedecido a mis padres. No he leído la palabra, no sé, quiera Dios, quiera que, como dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo te está hablando esta mañana. El Espíritu Santo te está hablando. ¿Cuántas veces más lo hará? No lo sé. Pero el Espíritu Santo te está hablando. Que Dios nos sostenga.